será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. No importa, no importa.
Ya se van a acostumbrar.
Estamos aquí en Radio de Plata, en el Multiteatro, esperando que comience
nuestro programa.
Nuestro programa y nuestra temporada también. En algún momento comenzará. Vamos de a poco. Sí. Moviendo los engranajes.
Con esa actitud del verano por ahí.
Sí, puede ser.
La desidia, pues,
ya veremos. Vamos a saludar mientras tanto, mientras nos esperamos a nosotros mismos. A Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Está con nosotros Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Y saludamos a los compañeros de trabajo que tendremos.
Sí, señor.
En el momento en que sean designados. Muy bien.
Estamos en una noche plena de optimismo y buen humor, queridos amigos.
Sí, a favor también de la enorme concurrencia que nos saluda.
Nosotros cuatro.
Señores, bueno, Barton, vamos a anunciar qué es lo que parece.
Vamos a estar aquí, cuando digo aquí, es el Multiteatro de Buenos Aires, es Corrientes 1283.
Sí, no confundir ese tampoco.
No,
con otro. Porque no suceden grandes confusiones.
No, son números de la calle, no es hacia arriba, es
claro. Claro. Corrientes 1283, ahí nomás del obelisco, Multiteatro. Estamos haciendo el programa en vivo de lunes a jueves a la medianoche y la entrada es libre y gratuita, ¿verdad? No les cobraron nada, ¿o sí?
No. Hay una señora que protesta, está bien, señora. Bueno, Rolón habrá sido que estaba ahí. ¿Qué es eso?
Señor,
sí, señor,
listo, estaremos aquí y no tenemos mayores
problemas. Ahí está.
Esas son las novedades, todas las novedades son esas.
En cuanto a sus vivencias de hoy, aquellas que permitirán encender la antorcha de la esperanza, ¿qué les ha sucedido?
Estoy feliz porque me compré una pava eléctrica.
Ah, bien.
Eso es una frase.
No. Bien.
Hace rato.
¿Cómo funciona la pava eléctrica? La pava eléctrica es muy antigua, es quizá de los instrumentos de tortura actuales el más viejo.
Uh-huh.
Allá en la década del 50 venían unas pavas eléctricas que tenían atrás como una especie de porta-enchufe parecido al de la plancha.
Totalmente.
Y se usaba un cable de plancha, después lo enchufaba y había que permanecer lejos porque
sí.
La proximidad del agua, la resistencia, gastaba más o menos para calentar un litro de agua, se necesitaban
500
miles de kilowatts.
Claro, lo tienes que enchufar al chocón, más o menos.
Sí, sí.
Al chocón eléctrico, porque además fue la pava eléctrica y la silla eléctrica son casi contemporáneas.
Sí.
Como incluso
por error del fabricante puede la una cumplir la función de la otra, es decir, provocar la muerte del usuario.
Claro.
En la pava eléctrica, de un modo intencional. En la silla eléctrica, perdón. En la pava eléctrica, no.
No, siempre, no.
No, no se necesitaba ni siquiera un juicio previo. Bastaba con poner el dedo para ver si estaba caliente el agua, culminarse,
y
luego, por más inocente que fuera, fenecías.
El hijo decía, mamá, estoy esperando la llamada del gobernador. Pero nunca llegaba.
Ahora, esas pavas eléctricas que usted describe de la década del 50...
Son las mismas que venden ahora, ¿no?
No, bueno, pero habían desaparecido. Para mí son una novedad de la tecnología.
Habían desaparecido hasta que...
Sí, alguien las...
Seguramente le han incorporado alguna mejora.
Sí, porque...
En ese caso el agua tenía gusto a plancha.
A presto.
Ojo que la presto...
Tiene su sabor.
Tiene un gusto... Sí. El aroma es rico del apresto.
Pero no todo aroma.
No sé lo que es el apresto.
El apresto es esa cosa que le endurece.
No termina de ser almidón.
No, claro, una cosa así.
Es el almidón moderno, claro.
El aerosol del almidón. Esta pava tiene gusto agua, o sea, no tiene gusto. Chupa agua caliente.
Claro.
La gran novedad es que en la perilla con la que usted regula la temperatura.
Sí, tenía, tras la perilla.
Sí, dos temperaturas.
Muy porque sí, muy por cumplir con cierta etiqueta del artefacto. Sí. Uno, dos, tres.
Sí.
De fuerte, más fuerte, muy fuerte.
Fuiste.
Bueno, ahora el agregado es 1, 2, 3, mate, 4, 5.
Como si fuera un juego de ajedrez. Muy bien.
Perdón, continúe.
Entonces a usted se le conserva la temperatura del agua de mate. Sí, que
como si fuera un juego de ajedrez.
No, señor. ¿Y? Sin que le hierva el agua, porque a mí en general...
Claro, para mí, ¿sabe qué quiere que le... Voy a hacer una declaración revolucionaria.
Por favor.
Es mentira que si el agua del mate hierve,
no,
el mate se arruina.
No, señor.
¿Cómo sabe la hierba que el agua hirvió o no hirvió? ¿Qué tiene que ver?
Sí, se le quema.
¿Cuántos grados necesita la hierba para arruinarse? ¿Por qué se arruina? A mí me parece igual un mate con agua hervida, sin agua hervida.
No, señor,
no noto
grados.
Diferencia yo.
Bueno, pero usted no tiene paladar. ¿Tiene paladar?
Sí, tengo, por ahora. Mientras siga tomando mate con agua hirviendo, no creo que me dure mucho.
La diferencia es rotunda, categórica, no hay que explicarla.
¿Pero por qué? A ver, doctor, ¿qué es lo que le ocurre a la hierba?
Mire, la hierba colapsa.
No,
colapsa no es nada, no es, no es una palabra hogareña.
Además, le voy a poner una tesis que le va a destruir los estúpidos argumentos que está utilizando.
No, todavía no dije ni un argumento.
Por eso,
por eso.
Fíjese, la hierba, las hebras de té, una infusión semejante al mate.
Claro, muy
no,
parecida.
Pero bueno, muy
justamente hay que hacerla servir.
Es así.
¿Qué le pasa? ¿Qué?
Es así.
¿Qué le pasa a la
colapsa? Porque la hoja de té, las hebras, los tillets, así los llamamos en la Gran Bretaña.
En la China, sí.
Sí. Necesitan de el agua hervida para despedir lo que llamamos luego sabor.
Ah, en cambio...
Usted, lo único que hace es una tautología.
Claro.
Y bueno, se lo
decir, las cosas son así porque son así.
No, pero es que las cosas son así. ¿Cómo?
También es mentira, son una superstición. El mate está lleno de superstición.
Es un mito urbano.
Sí, señor. ¿No ve esa gente que antes de hacerte un mate empieza como con una maraca a sacudir la hierba, pone el agua inclinada, dice, porque esto...
Ignorando
es
la
igual,
ley,
no mejora gran cosa.
No, pero eso dice, es para separar el palo del polvo.
Qué lindo haberlo sabido, pibe, esto.
Usted separa eso y no sé qué efecto provoca. La verdad es que eso me parece que sí es
parte,
sí.
Ah, bueno.
Esa
una
parte.
Vez que usted reconoció una superstición, las reconoció todas.
Todas. No, esa es superstición, señor.
¿Por qué se tapa la bombilla?
Porque se apelma. Primero la hierba es mala o la bombilla es mala o ambas cosas.
Usted es malo.
Y entonces se apelmaza. Una vez que se le tapó la bombilla, olvídese.
Y sí, en general es así.
Pero nadie me sabe decir por qué se tapa.
Además, ahora venden un filtro.
Nadie me sabe decir lo que sucede ahí dentro de la bombilla. La bombilla simplemente se tapa o no se tapa.
Claro.
Y no hay nada que hacer. Bueno, ¿qué quiere decir? Que no se ha estudiado el fenómeno.
¿Pero para qué quiere estudiar ese fenómeno?
Para hacer bombillas tales que no se tapen, señor.
Ay, las hay.
Sí, mentira, se tapan igual.
Vienen con filtro. ¿Cuál es el efecto de un filtro que sea filtro de otro filtro? Es una estupidez.
Bueno, no.
¿Vio?
Aparece en general la bombilla que no se tapa, usted la tiene que poder desarmar el filtro con un resorte.
Pero déjese.
Escúcheme, soy ingeniero,
no
que toma mate.
Que
y ahí y le
yo
pasa.
Yo trabajo mucho, soy dentista.
¿Usted es dentista?
Soy dentista, claro. Y aspiro a tomar mate mientras estoy trabajando, pero no puedo. Además, esas bombillas que tienen filtro de filtro son muy duras de chupar.
Sí, sí.
Hay que hacer un efecto de succión tal que a uno.
Se le malla.
Le sale los mocasines.
No.
O algo así.
No, pero entonces usted la tiene tapada.
Bueno, ay, señor, no es nada privado esto, por favor.
Sí, señor, porque si le cuesta el efecto de succión del mate.
Dígalo.
¿Es que la bombilla está tapada o no sirve o es deficitaria?
Bueno, usted no tiene explicación para nada.
¿Pero qué quiere explicar,
está tapada, señor? Debe ser porque se tapó.
Claro.
¿El agua hervida le hace mal? Bueno, porque está hervida.
Claro. Escúcheme una cosa, en serio, dejémonos de jorobar.
Lo que pasa es que los diseñadores de bombilla...
¿Qué profesión?
Voy a hablar como fabricante de bombillas.
¿De bombillas? ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Chupa, chupa. Ahora venía ocultando mi identidad, pero... Tenemos que hacer un delicado equilibrio en cuanto al grosor de la bombilla. Si lo hacemos muy estrecha...
Sí.
Se tapa muy fácilmente, claro, porque la hierba es más grande, pasa por el filtro y se tapa.
Sí, es más grande, no pasa por el filtro.
Ahora, si la hacemos muy ancha...
Se llama pajita.
Se dificulta también la succión y usted...
No, no es que se dificulte la succión. Si le hace muy ancha, lo que hace es que pasa la hierba y usted se la come.
Sí,
ese es el otro inconveniente. A mí no me pasa casi nunca eso.
No.
Pero hay gente que tiene bombilla ancha...
Le saca la parte de abajo.
Le saca la parte de abajo. Ya desesperado.
Sí.
Le saca la parte de abajo y empieza directamente... Le entra el agua, pero también unos pedazos de palo grande.
Mueren ahogados.
Sí, bueno, de ahí a tomarse el mate como un licuado.
Claro, o hacer como el loco de la familia, porque antes de tomar mate le saca la bombilla.
Sí.
Y si primero se toma el agua, después se come la hierba.
Ahora que usted mencionamos la palabra hierba y estamos, en verdad, en el universo del mate.
Sí.
¿Y usted está a favor o en contra de la hierba saborizada?
¿Saborizada?
¿Qué es la yerba
esa
saborizada?
Que viene con cascarita de naranja, con aromas de café,
se
con
llama licuado,
peperina, con distintos aditamentos. ¿No vio
pero la eso se lo pone uno en la casa?
Claro. Ah, pero ahora le viene la yerba, ¿sí?
No, no, esas cosas no se compran. Son cosas que están en la casa y uno, por no tirarlas, se las come o algo. Pero ir a comprarlas especialmente, no.
Además, que iba a comprar cáscara.
Estás pelando una naranja, lo metes en el mate, bueno, cosa de mi abuelo que me hacía comer. Pero que ir, ay, por favor.
Y pagarlo.
Y pagarlo, a precio de oro, incluso.
No, no se sabe a precio de oro.
En Mar del Plata no sabe lo que vale un mate.
Hay una línea premium de yerba que viene.
¿Línea qué?
Una línea premium.
¿Viene con sorteos?
No, es una línea de supuestamente de alta calidad que viene en cajita.
¿Y
que tiene una línea de, por ejemplo, yerba de campo?
Ah, yerba de campo, porque hay yerba de ciudad también.
Bueno, amaneceres...
¿Crece dónde? La yerba de ciudad, en las rajaduras de los edificios.
Sí, como musgo.
Sí.
Que se acerca a la idea de los desodorantes ambientales, digo, que dice fragancias del bosque, así con... Es muy metafórica la definición de esta yerba.
Y la del campo que viene color a bosque.
Hay pizza de campo también.
¿Pizza de campo?
En campo no hay pizza.
En
campo no hay pizza.
Hay una idea de que si uno le pone de campo a algo...
Sí, ya, está agua sana.
Sí, es sano.
Mentira.
Entonces
eso.
Todo lo contrario.
Por lo menos es
organizaciones del campo.
Cuando dice huevos de campo.
Bueno, eso puede ser.
No, señor.
Tenga mano.
Yo nunca vi un... No hay gallineros en la ciudad de...
Hay gallineros, las gallinas andan más sueltas en el campo.
Sí.
Los huevos se venden sucios, los huevos de campo.
Sí, y hay que comprarlos.
No, si no hay, claro.
Te busca y donde...
¿Y cuál es la ventaja entonces?
Ninguna.
Pero no, tiene una ventaja. Por algo le dicen, mire que es de campo. Este pollo es de campo, un pollo gris.
Sí.
Sí.
Y así todo.
Pollo gris, sospechoso de tener vinculación venérea.
Con burro.
Sí, con distintas especies. Yo como es de promiscuo el campo.
No, igual a los pollos también en el campo los tiene todos apelmazados.
A los burros
no,
también.
No, los tienen sueltos.
Claro.
El campo está suelto campo y viene a saludar a los pollos cuando vos llegás.
Claro. ¿Cómo no van a saludar los pollos?
Ah, bueno, sí, vos llegás a una casa, por ejemplo, a su casa, a la casa de Barton, nuestro compañero.
Sí.
Pega,
los perros primero.
Sí, primero los perros.
Sí.
Atrás la gallina, y muy atrás parto. ¡Vené! Ahí con la mano en la cintura.
Y le hago brazos en jarro.
Es indispensable el no uso de la S.
Claro.
En el quién es.
Si no es un.
¡Vené! No, ¿quién es?
Claro, eso es Santiago del Estero.
Bueno, no importa. ¿Se compró al final la pava eléctrica?
Sí, bueno, me compré la pava eléctrica, no sin antes.
Rezar.
Observar la demostración.
Ah, se hizo hacer una demostración. Sí. ¿Cuánto tarda? Aquí hay una cosa. ¿Cuánto tarda en calentarse una pava eléctrica?
Nada. ¿Para el mate?
Sí.
Nada.
¿Cómo nada?
Un minuto.
Un minuto es mucho.
¿Pero cómo va a ser mucho, señor?
Sí, no, señor.
Tarda menos que la pava que usted pone en la hornalla.
¿Cuánto tarda la pava que usted pone en la hornalla?
Un minuto. Pero la sensación es inigualable.
Hay como un tiempo psicológico, doctor, en la pava eléctrica, y por tratarse de un artefacto contemporáneo, nos hace la ilusión de urgencia.
Además no soy quema con yo tengo una pava que hace rato se me salió la manijita de la tapita, claro, entonces está solo el tornillo para arriba.
Ajá. Que no tengo... yo tengo una pava que está en un estado de equilibrio muy
básico, sí,
muy difícil de sostener.
Sí.
Que tiene la manija de arriba sostenida por un solo tornillo.
Ah.
Y la otra, que vendría a estar en la parte de atrás de la pava, la deja colgando. Sí. Y además, este tornillo ya está empezando, el único que hay ya está empezando también
a
sentir,
sí, se cansa
el esfuerzo. Y bueno, cualquier día de estos me dijo una tía, te vas a volcar la pava encima, vamos, sí, a tener una desgracia. Sí,
te vas a tener que salir todos corriendo. Porque
sí,
vas
para llevarte al hospital Pirovano, todo por no comprar una pava eléctrica. No. ¿Por qué no aprendés de Barton? Me dicen todos.
¿Vio?
Que tiene pava eléctrica. Y digo yo, los vecinos no le tienen una cierta envidia. ¿Vio cómo es la gente?
Sí.
Ven que uno progresa
y no les
y
gusta.
Ya, sí, no les gusta.
Ahí anda ese Barton con la pobre.
Todavía no la han visto. Yo la puse en la ventana, está al lado de la,
sí,
ventana, porque tengo un...
Pero no le van a querer el mate. Si tiene un poco de gusto electricidad. Dice,
no, mentira.
Le van a ojear el mate, va a ver.
Mentira, mentira.
Y además, el consumo es alto consumo, ¿no?
Y,
sí, ah, se, claro, ya se lo había dicho.
¿Usted renunció al subsidio para comprarse la,
claro,
pava? Pero no gasta, esa pava no gasta.
El gobierno ya ha dicho que al que tenga pava eléctrica no le van a dar el subsidio, ni no, aunque no renuncie.
Le van a hacer cargar nomás.
No, o sea, igual yo no tiré la otra pava.
Ah, ¿dónde la tiene?
La tengo ahí arriba de la hornalla.
¿Esta por pava eléctrica junta sarro?
Creo que no.
Sí, para mí sí.
Sí, sí, para mí sí.
El sarro viene con el agua.
El sarro es el destino del agua después que se fue.
El agua tiene más sarro que agua a mí.
Sí. No, además yo ya le dije, yo tengo el filtro del agua, ya se lo comenté.
Mentira, señor.
Eso es otra patria.
¿Le encajaron eso?
Sí, lo
compré. ¿A usted le encajan ese filtro y una pava eléctrica?
Usted es el gauchito Gil.
Claro. Claro. No pensó nunca que a lo mejor usted es un Gil.
A mí me funciona muy bien ese filtro del, sí, Partido Socialista Auténtico.
Sí.
Que le filtra toda la podredumbre que trae el agua, porque aún el agua corriente que usted recibe en su casa,
sí,
es potable, pero si la mira,
sí,
así...
Sí, bueno, potable si uno no está tampoco en un día de esos exigentes.
Y bueno, entonces...
Que, ingeniero,
sí,
el agua que tomamos, hay un tema, ¿eh?
Eso.
El agua que tomamos, ya, sí, está, ese es el tema.
Bueno, pero sí, no es...
El agua que tomamos.
Sí, el agua que tomamos.
Muy bien, así.
¿Qué agua tomamos?
¿El agua? El ingeniero
se calia, eso es un tema que se está caliando.
Pero señor, no,
para
no
tapar
se
otra cosa.
Para tapar, sí, carro, la rejilla.
Pero dice que es una tapadera el tema.
Sí.
No, no, tomamos, quién sabe, ¿usted sabe cuántos microbios tiene un vaso de agua?
Muchos.
Ahí está.
¿Cuántos?
Así.
No importa cuántos.
Sí, importa.
10 millones, 1000, es lo mismo.
Bueno, no, no es lo mismo, también hay que ver cómo tiene usted los vasos, discúlpeme. Porque el microbio está en el vaso, no viene con el agua.
Miro los vasos, ¿no?
Sí. El vaso de beber, le estoy diciendo.
Sí, 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 que sea el órgano.
De todas maneras, usted puede hacer una prueba con un...
Con un médico.
No, señor.
Con un farmacéutico.
Con una prueba del agua que viene con el papelito, ¿vio?
No.
Que le hacen el test del agua.
Eso es para la orina. Para
y a él le dice, bueno, se utiliza para...
claro.
Distintos líquidos.
Lo guarda, sí.
Y le dicen... ¿Cómo está compuesta el agua?
Ah, sí. ¿De qué te sacan?
H2O.
Usted en el amor, todo
no,
eso.
No, señor.
Se lo da un pajarito el papel.
Claro. Le dice cuántos cloros y fosfatos de no sé cuánto.
No, porque si yo llego a ver de qué está compuesta el agua.
No la tomas.
No se la tomo.
Es lo
no
mismo que
tomo
todo.
Más agua.
Y bueno, ese, agua usted, va a tener que tomar.
El agua que tomamos es la misma. Que etcétera.
¿Qué?
Que viene de los ríos, anda a saber la gente de cuánta podredumbre tira en los ríos.
¿A dónde pero... tirás todas las cosas en el campo, que supuestamente va?
Al río.
Al río, viejo.
Igual en la ciudad
la
también.
La cloaca, ¿dónde
sí,
se desagua?
Eso, sí, señor. Era el río. ¿De dónde sí. sacan el agua para tomar uno?
El
del río.
Río.
Bueno, vamos a lo que estoy diciendo.
Pero no, señor. ¿Cómo lo que está diciendo?
¿Qué agua tomamos?
La del río. Pero pasa por una planta potabilizadora.
Sí,
una planta.
¿Usted vio cómo es una planta potabilizadora?
Sí, sí, hacen correr un cacho de agua y después te la encajan igual.
Con una reja en el medio.
Y la deja
que baje.
Que se vaya la podredumbre abajo y después sacan de arribita.
No, señor, hay grandes piletones y va
sí,
tirando.
Sí, sí, la madre enojada dejó el piletón. Ya vi todo. Usted sabe que los empleados se bañan en esos piletones.
No se van a bañar.
Ay, señor.
No se van a bañar.
No es una denuncia de los empleados de agua sanitaria, de obras sanitarias, en verano. Están ahí y a los 20 minutos que le dan de descanso,
claro,
van y meten las patas dentro del agua que te vas a tomar.
Él fue empleado y hacía eso durante 15 años.
Hacemos eso.
¿Usted era de obra sanitaria?
Yo era de obra sanitaria, señor. Junto con Perazo, Rafael y todos esos tipos.
¡Qué equipazo!
Bueno, pero no sé cómo sería en su época. Ahora no es así.
¿Qué importa lo que
va a la planta potabilizadora?
Para mí es así siempre, señor.
Eso no cambia, viejo.
No cambia, porque el ser humano es así. La condición humana es así.
¿Pero cómo es?
Fea.
Así, señor.
Mire, yo tengo confianza en el agua, quizás menos que la suya, porque usted que se la toma de la canilla. Yo la paso por el filtro.
No, me la tomo. Ya le dije, no tomo ni de la canilla.
¿Y qué toma?
Tomo otros líquidos, ponele
grapa.
Grapa, que la grapa, que el alcohol mata todo.
Mata todos los bichos.
A que si usted hace un análisis de un litro de grapa, no va a encontrar tantos microbios.
Bueno, el microbio
porque
no,
el alcohol lo revienta.
Si el gaucho tomara mate de grapa, no habría muertos en la Argentina, señor.
Por eso yo le hago hervir el agua del mate. Para que mate todos los microbios.
Pero no puede tomar mate, señor.
¿Cómo no puedo tomar? A los 100 grados se mueren todos los microbios. ¿Están esperando así?
Sí.
Va a morirse. 100 grados, muchachos. Ya.
Así se le lava el mate, señor.
¿Qué me importa? El mate lavado.
Bueno, señor, entonces
más rico
no
que hay.
El mate sano es el
gusto
mate
ese
lavado.
Tan amargo y ácido que tiene.
Profundo. No tome mate directamente.
¿A usted está en contra del consumo de yerba mate?
¿Y mate eléctrico no hay?
¿Y para qué quiero mate eléctrico?
No sé.
Para evitar la pava.
Que le larga el mate en vez de...
No me imagino.
No hay todo eléctrico. Si hay eléctrico,
puede ser la bombilla que usted, el mate que usted aprieta un botón abajo y no tiene que andar chupando.
Existe.
La bombilla le escupe.
Pero eso es un bebedero.
Se llama bebedero. ¿Cómo se llama? Va a apretar y sale.
Oh, no estaría mal un bebedero.
¿Un bebedero de mate?
Claro.
A mí me gustan los bebederos. ¿Quién calibra en la municipalidad, doctor, la fuerza de los bebederos?
Bueno,
¿Cuál es la fuerza correcta? Porque yo soy una anciana, por ejemplo, me agacho al bebedero, yo voy mucho a los bebederos, aprieto el botón y me sale un chorro que
me
deja knockout.
Claro, bueno, usted tiene que hacer primero la prueba del chorro.
Ah, sí, ¿qué? ¿La prueba de qué?
¿La prueba del chorro?
No pone la boca, ni la cara.
¿Qué quiere que ponga?
Aprieta el botón y ve cómo es la presión.
No llega la señora.
Y en base a eso, se aleja o se acerca.
La señora está siempre inclinada en la vida, no veo que sea así su posición.
¿Y por qué no lo ponen un poco más alto los bebedeiros?
Ahí está.
Sí, pues yo me tengo que agachar mucho, soy una anciana.
Sí, pero es para los chicos el bebedero.
¿Por qué es para los chicos? Que los grandes se tenemos que morir de hambre.
No.
Sí.
Deshidratada, la vieja.
Se supone que una señora como usted no anda por el tobogán y el área de
juego. Yo no quiero ir al tobogán, voy al bebedero.
Bueno, sí. ¿Por qué no se va a su casa a tomar agua?
¿Y vos por qué no te vas a echar a los churros, loco?
¿Qué pasó?
Señor,
hombre, ustedes también.
Usted nos está discriminando.
Está discriminando a las viejas.
No nos deja tomar agua.
Dos ancianitas.
Tienen prioridad los niños. Y ponemos un bebedero.
Para mí, mejor que el bebedero es la canilla en ese sentido.
Claro.
La canilla que hay que agacharse de costado y abrir la boca de acá.
Hay algunas que vienen medio ladeadas, ¿vio? De las canillas de...
Está ladeada, la canilla petiza de la plaza está ladeada. Mirando para otro lado, ¿no?
Y usted toma
de ahí. Para llenar balde.
Pero, ¿y usted toma de ahí, así?
Sí, tomo de ahí.
Sí, lo más
sin poner la boca, porque andás a ver qué animales rastreros andan por ahí. Y por ahí...
Un lagarto, ¿viste?
Andás a ver, ahí se lavan los lagartos.
Sí, ahí llenan los niños las bombitas.
Bueno, muy bien. Y para terminar este informe, ¿qué precio tiene para las amas de casa? Pues es un regalo estupendo.
Sí,
¿no?
Sí.
La pava eléctrica.
Hay una buena...
¿Por qué buena? ¿Cómo sería mala?
Mala, por ejemplo, es que la jarra no sea térmica o que no tenga un termostato que corte.
Sí. Está diciendo cualquier porquería.
No, señor, eso. El pedal...
Te leo los ojos.
O sin tapa.
Bueno, sí. Vaya, pero usted la puede conseguir entre 200 y 600 pesos.
¿Qué? ¿Y viene con cuántas minas, además? Porque, escúcheme...
No, usted tiene una regia pava.
Una regia mina
tiene,
también,
tiene como una madera para apoyar, porque no va a andar apoyando la pava arriba del mantel de nylon.
Se te queda
tiene la base.
Queda el agujero,
un agujerazo así.
Tiene la base en donde usted encaja la pava, que es la que hace contacto con la electricidad. Pero yo he descubierto cierto riesgo en que en algún lugar, yo cuando me llevo la pava a otro ambiente de
mi casa, y queda eso como una trampa,
la enchufo en el piso,
una trampa siniestra.
La deja en el piso, la enchufo en el piso, saco la pava y queda la base eléctrica enchufada.
Viene su suegra, le mete el pie encima y tenemos una desgracia.
Ojalá, sí, claro. O todo lo contrario.
Claro.
Sí, señor.
Sí, claro. Pues lo dicho, una trampa mortal en la casa de todas las amas de...
Y, no, no es una trampa mortal.
Escúcheme,
usted tiene que tener un uso responsable.
Sí, claro, de la energía atómica.
No, de la pava eléctrica.
¿No hay pava atómica, caballero?
No hay.
Con uranio enriquecido.
No funciona, eso sí que sería más.
No funciona.
Y a pilas no hay para llevar, por ejemplo.
Muy bien, ahí
no tener que andar enchufando.
¿Sabe cuántas pilas le consumiría una pava?
Sí, calculo, 20, 30 pilas.
Y bueno,
por hora.
Y pero imagínese en un picnic.
Hermoso.
Saco la pava eléctrica.
Nosotros hemos patentado un modelo. Es la pava a dínamo. Es la pava que viene con pedales. Usted le va dando al pedal
sí.
Y se va calentando ahí.
La pedalera es como un generador.
Claro.
Sí, entiendo. Sí.
Aquí con el señor Volta.
Sí.
He trabajado mucho en esto.
Alejandro Volta, es nuestra marca.
¿Y cuánto hay que pedalear, por ejemplo, para un mate?
Y para un mate son 3 años.
Sí. Pero tranquilo, sin apurarse.
No, me parece que conviene una pava eléctrica de las que se enchufan y...
Bueno, lo felicito, ¿eh?
Cada vez hay más artefactos de los que se enchufan
y cada vez menos aquellas que antes se vivía mucho mejor.
¿Sabe lo que era la felicidad? Los niños nos entreteníamos con un palo.
Con cualquier cosa nos entreteníamos. Agarramos un palo y nos pasábamos toda la tarde.
Sí, años así.
No como ahora.
Sí.
Sí,
¿y se divertían?
No.
No,
éramos niños. Por ahí con un pedazo de barro, antes la vida era mucho más saludable.
Claro, mucho más.
Hacíamos
rico.
Bolas de barro y yo me pasaba 6 días haciendo bolas de barro.
6 días.
Y después me las comía también.
Y lo que sobraba lo vendíamos como artesanía.
Sí.
Usted,
y por ahí no volvíamos a casa durante 6 o 7 días.
Mamá
y no les importaba a nadie porque no había tanto peligro en la calle. Y porque tampoco les importaba igual.
Bueno, pero eso es una...
La calle era más sana que el hogar, señor. No podemos comparar.
Señor, era otra vida mucho mejor. Sí.
Pero usted no me va a decir...
No va a comparar.
No me va a decir ahora que estudió en la Universidad de la Calle y todas esas cosas.
Sí, yo mismo estudié en la calle. Nosotros aprendíamos muchas cosas. De tanto estar en la calle aprendíamos.
¿Qué aprendió?
Los horarios del tren, por ejemplo.
Pero hay cosas que no se aprenden en la calle.
En mi pueblo había 3 trenes. Uno a la mañana, otro al mediodía y otro a la noche. Y eso lo aprendí en la calle.
Y sabías perfectamente qué hora era,
claro,
más o menos.
Más o menos, salvo que fueran la hora donde no pasaba el tren.
Claro.
Entonces no sabía.
Pero no era mediodía seguro.
Pero no es como ahora.
¿Y cómo es ahora?
Ahora es todo sexo y rock and roll, señor.
Y mate.
Y bueno, señor, pero además de...
Se perdió todo aquello que había.
La gente...
Aquella magia de la miseria, todo aquello se perdió.
El atraso, señor, lo lindo del atraso.
¿Pero qué cosa tenía de lindo toda esa magia que usted describe? Porque tenía todo el día para ver 3 trenes, me dice.
Sí.
No es poco, ¿eh?
Y 6 para hacer bolas de barro.
Sí.
Ajá. Vio cómo le va gustando de a poco.
O sea, ya ocupó la semana.
Esto para no hablar del fin de...
Sí. Qué extraordinario,
¿no?
Que
se me han enviado.
Qué lindo, qué lindo.
Pone la piel de...
Qué lindo.
Mate.
No sé, me parece que ahora hay más opciones o más posibilidades en general.
Sí,
no
es que
quiero hablar más de
una pava eléctrica.
No, por una pava eléctrica.
No, al progreso.
No deje de la pava eléctrica.
Una pava eléctrica con, por ejemplo, perseguir una oveja durante todo el día.
Y menos aún tu barbático de alcanzarla.
Señores, vamos a examinar los mensajes que han llegado en el día de hoy. A ver, si lo hace, Barton, lea usted, Dorio, algunos, y yo me quedaré con...
Leticia Busky, please, paperwork writer, bien en inglés, de los 4 de Liverpool, para la bibliotecaria que dio el mal paso, es un pedido para el trío, tiene problemas de dislexia esta chica. A ver, la transmisión de radio no la pueden mejorar, dice, no pueden mejorarla. Leticia de Colón, Buenos Aires, claro, que Colón, Buenos Aires, está muy lejos, Colón está en Santa Fe casi, imagínense. Uh-huh. Lucía Calabretti, ¿no transmite más por 360 TV? No, esto es Telefe. ¿Qué te pasa? Sarita Guarante.
No, se refiere al programa en vivo, porque hay un resumen que sale a las 11 de la noche con el programa del día anterior.
Y sabía, me lo veía y sabía lo que tenía sí. que decir ahora. Pero... Sarita bueno, Guarante, bueno. Los encontré. Esperé 15 minutos en 360 y los encontré en la radio. ¿Cuándo me canta Mi Noche Triste? Dice Sarita.
Bueno, nos felicita Nicolás Míguez, o mejor dicho, Níguez, y hace algunas objeciones en las que por ahí estamos de acuerdo. Elber Galarga, gracias por volver.
Qué pavote, por favor. Sí, no le festejen esas cosas,
hacen muchachos. De las noches un espacio de pensamiento, como por ejemplo ese pensamiento que se, claro. que se requiere para formar nombres graciosos.
Sí. A ver, mira acá, Juan Román se confuso y dice, qué grande Román, digo Dolina, y yo lo entiendo como un elogio.
Bueno.
Bien, Martín Masri dice en un extensísimo mensaje muchas cosas y también se anima a casi a desafiar el uso de la letra U después de la Q en la lengua española. Dice, siempre me pareció que la U carece de sentido en algunas palabras.
¿Qué le pasa? ¿Por qué no lo explica bien?
Como en cal.
Quien lea esto habrá notado la ausencia de la letra U a continuación de la letra Q y entonces pone la preposición que... escrita sin U en el medio. Entonces dice, ¿para qué está la letra U?
Yo le voy a explicar para qué. Para indicar de dónde vienen las cosas. Son indicios que nos da la ortografía. Ahí estamos notando la presencia de la letra interrogatoria por excelencia, que es la letra Q, la letra del quién, del cuál... Uh-huh. Del qué, sí,
no,
del cual,
sí, es lo mismo.
Sí, señores, del cual, del quién, etcétera. No importa si después aquí la reemplazamos por una C,
claro, sí,
pero el
cuánto,
filólogo
sí, claro.
Que por ahí necesita saber eso y no reírse de lo que no conoce, descubre un indicio en la ortografía. Como descubre un indicio cuando ve escrito alcohol con H, entonces, ¿qué ve? Ve camellos, ve turbantes, ve Arabia. No lo vería si escribiéramos todo como quiere el amigo.
Almohada es otro ejemplo.
Que la, también almohada. La Q especialmente indica el origen de latino y el origen de los significados.
Y particularmente la singularidad del castellano, que es la lengua que hablamos, no el español, lengua que no existió jamás, como bien nos explicó Alfonso Reyes durante 30 años, por lo menos. Dado que la letra C, en algunos otros lugares, denotaría esa pertenencia al italiano que viene del toscano. Claro. Por ejemplo, no sabríamos si pronunciarla banquero, como la pizzería de enfrente, o el Che Guevara, por ejemplo, o ese tipo de cosas, ¿no?
Y para eso sirve la ortografía, para ver de dónde viene uno. Ahora, si a uno no le interesa de dónde viene, o si a uno no le interesa la matemática, si a uno no le interesa la lectura, bueno, ¿para qué quiere saber esto? Para nada.
Incluso para
también, que... También cabría preguntar, ¿para qué sirve la Q, aún sin la U? Cuando uno tiene miras intelectuales muy próximas, o muy fáciles de cumplir. Entonces la respuesta es, para algunos, no sirve de nada. Para otros que tienen una cierta curiosidad, sirve de mucho.
Incluso Alejandro, hay derivaciones que hace muy poco tiempo.
Ahora, lo malo está en abolir todas aquellas cosas que algunos no usan.
O que no tienen una utilidad inmediata.
Claro.
Sí, se reduce...
Se reduce el mundo. Claro. Si a algunos no les sirve Mozart...
No hay por qué suprimir
Mozart. No hay por qué suprimirlo.
Le decía que hay derivaciones, además, de las cuales hubo una comprobación hace bastante poco, una década más o menos, con la letra ñ, tan discutida que fue. A alguien se le ocurrió también borrarla. Después fue utilizada para otros usos delincuenciales, pero no estamos hablando de eso. Digo, y en Puerto Rico se inició un movimiento que declaró a la lengua castellana, justamente, reivindicando la ñ. O sea, no se suprimió más de las máquinas de escribir. Digo, esto parece que no, pero funcionó para que Puerto Rico sea independiente, por ejemplo. Pero digo, la situación cultural también tiene que ver con esos
elementos. También, claro.
Bien, eso lo decía Martín Masri. En cambio, Luján El Vaz dice, los amo con tantísimas O que no sé si marcan alguna historia.
Eso puede agregar.
Sí, eso puede sumar.
Qué linda nota la de tiempo, Dolina. Dice Vivi Ferreiro que lo
acerca del tiempo, sí, vio cómo pasa, parece mentira. Cristina y Carlos envían saludos desde Tierra del Fuego, desde Ushuaia. ¿Vendrán alguna vez al fin del mundo? Nos habían invitado una vez y no pudimos ir. Dale.
Está bien, estaría lindo. Hola, Ale, muy bueno, dice Leo Gobi. Mira qué lindo apellido. Muy bueno el programa por 360 TV. Yo soy el que hace los viajes y lleva el CD con programas en el auto escuchándolo. Y justamente ayer regresé de la costa con vuestra compañía, escuché un programa viejo en el que mencionaba la discriminación de los gordos y hacían referencia a Nicanor González del Solar. Y decían, nadie se llama Nicanor, mi perro se llama Nicanor. O sea que es un nombre que escucho y digo varias veces por día. El cuarto integrante debería ser Víctor Hugo Morales, dice Leo Gobi. Bueno, muchas gracias. Vamos a llamarlo a Víctor Hugo, si puede.
Me lleva a mi infancia, dice Dayana, escuchar tu programa. Bueno, bueno, no es un mérito nuestro. No. Créame que no lo hacemos para eso. Mi hermano te grababa en cassette y te escuchábamos, sobre todo cuando íbamos de vacaciones en mi familia. Bien. Hoy te escucho desde Malargo, en Mendoza. ¿Ves que le digo yo que todo antes era mucho mejor?
Sí, el cassette. ¿Para qué sirve la diéresis? Acá es Malargo y no la
claro.
Escúchame, mire esto, a ver, vamos a comprobar si esto... Dice Claudio Novarino, escribe... ¿Este nombre dice algo a alguien de la platea?
Que es Malargue, ¿no? ¿Dónde queda? Ahí en Mendoza...
Malargue, al sur de Mendoza.
Sí, cerca de San Rafael.
Sí, claro. Es donde están las líneas.
Como quien va para Neuquén, que no sé por qué se llama Neuquén en vez de Neusen, por ejemplo.
Y entre otras cosas, se hace...
Neuquén.
Neuquén, para que sea palindo con la Q ahí.
La fiesta del chivo se hace en Malargue.
Sí, que hace todas las publicidades gratis, una porquería. Bueno, escúcheme, a ver, Claudio Novarino le dice algo o a alguien de la platea.
No, no vi.
Tengo malas noticias, claro. Me ayudaría mucho a salir de la interminable miseria que me aqueja desde hace algunos meses si el sordo le dedicase a Karina, mi novia, ahí presente, el tema Rabal Amargo. ¿Dónde estás, Karina?
No vino.
Hay una chica que no levanta la vista abrazada a un señor de bigotito anchoa. No sé, Claudio, bueno, lo lamento, viejo.
Bueno.
¿Tiene más?
No tengo más.
Lina, la nota de tiempo. Ahí, querido Alejandro, dice de Lina Lencina, te escribo desde San Juan para contarte que anoche fuiste censurado en la 104.7, emisora que transmite tu programa. Durante los cortes en la publicidad y en los espacios institucionales de la emisora, no había problema. Pero cuando iban a transmitir tu programa, literalmente cortaban la emisión. Silencio y estática, así se llama, ¿no? Era lo único que se escuchaba. ¿Sabrás tú qué pasa? Ya es en mí una costumbre muy arraigada irme a dormir escuchando.
Bueno, yo le voy a explicar. Resulta que...
auspicia este bloque. Se te nota lo comido.
Vivi Ferreiro, qué linda la nota de tiempo, Dolina, etcétera, etcétera. Uh-huh. Cecilia Batilana, ¿qué? Lo vuelve a decir de nuevo. Ah, no, son dos cosas distintas, están muy pegadas. Bueno, linda nota, la del tiempo argentino, yo no la he visto, la voy a ver. Lidia Cristina Sicardi, excelente, siempre tan claro y siempre... Gracias, Alejandro.
Jazmín Paladea... dice Jazmín Paladea y la hermana dignifica. I love, los amo, gracias por estar ustedes.
Star.
Claro, vio, este es el famoso Spanglish. Me ayudaron a pasar un terrible momento para mí, los quiero a todos. Muy bien, Jazmín.
Señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual todos ustedes
serán enchufados a una pava eléctrica.
Sí,
cómoda.
Serán convidados con mate hecho con pava eléctrica. Pausa.
Jessica Sirio es uno de los íconos del mundo artístico y una de las mujeres con el mejor cuerpo de la Argentina. Step Gym, el calzado ergonómicamente diseñado para ayudarte a conseguir lo que siempre deseaste con solo caminar. El que usa Jessica Sirio y lo obtenés llamando ahora mismo al 0800-444-3009. Te repito el número, 0800-444-3009. Con tecnología ElastoShock Dual, que brinda mayor recorrido de la pisada, ayuda a fortalecer los músculos de las pantorrillas, glúteos y abdomen. ¿Crees que esto es imposible de lograr con el trabajo, la casa, los chicos y todas las ocupaciones diarias? Ahora podés lograr tu cuerpo ideal con una solución al alcance de tus pies. Llama ahora al 0800-444-3009. Te repito el número, 0800-444-3009.
Lucís piernas firmes, delgadas, como las que siempre soñaste.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura 20 grados 8 décimas, humedad 68%. Frente al Congreso comenzaron los actos de homenaje a José Luis Cabezas, asesinado hace 15 años. Los familiares, amigos y colegas del reportero gráfico participaron de la ceremonia que se organizó frente al monolito que recuerda al fotógrafo de la revista Noticias. Hoy rehabilitarán la navegación en el Paraná pese al buque varado. Los barcos, hasta ahora demorados, podrán rodear la embarcación liberiana con ayuda de un remolcador. Robaron 160 mil pesos de una iglesia de Tres Arroyos destinados a la construcción de una nueva parroquia. El padre Domingo Torcuati denunció que forzaron la reja y la puerta que comunica el templo con su casa y se llevaron el dinero de la caja fuerte. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 2235, 2235. En tanto, en la bonaerense a la cabeza salió el 1796, 1796. El cielo está despejado en Buenos Aires, 20 grados 8 décimas la temperatura, humedad del 68%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Cuando pegas un numerito, nada te parece tan malo.
Buen día, ¿cómo le va? A ver, usted tiene
un esguince.
Bueno, no es nada.
Discúlpeme, confundí. Usted tiene 3 quebraduras.
Ah, qué suerte, con un solo yeso arreglo todo.
Sí, pero con un yeso de la cintura al talón.
Buenísimo, hay lugar para que lo firmen todos.
Y claro, cuando ganás, ves todo de otra manera. Probá con los juegos de Lotería Nacional y cambiale la cara al día. Invita a la Cámara de Agencias Oficiales de la Lotería Nacional.
Página 12 presenta Juan Gelman, Obras Completas. 15 libros fundamentales en la obra del escritor y columnista de Página 12. El próximo domingo, el sexto libro, Interrupciones 2. Compra opcional, 18 pesos.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de verano está en el aire. Esta noche a las 21 desde Chaco, Boca River.
¡Cantalo, sí, cantalo, sí, cantalo, vale! ¡Gol!
River Boca hoy a partir de las 21. Con Fox Sports, el fútbol de verano está en Del Plata.
Ganate una 4x4 con el nuevo Lion. Vení a YPF, comprá el Lion y participá del sorteo de una camioneta y cientos de premios instantáneos. Envía un SMS al 56056 con la palabra Lion y los últimos 4 números del ticket de compra. Y duplica tus chances cargando los datos en YPF.com. YPF, llega a donde quieras. Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
centro de Buenos Aires, estamos en la avenida Corrientes 1283, mañana y pasado mañana también estaremos aquí haciendo el programa en vivo.
Bien, los cuáqueros, es el tema de hoy. Los cuáqueros no son, como podría suponerse, los hijos de un fabricante de copos de avena, sino, como su nombre lo indica, son personas que tiemblan. Ya veremos por qué, pero en cualquier caso, los cuáqueros son una secta de la que vale la pena hablar. Fechan a partir de Jesucristo. Fue, según ellos, el primer cuáquero. Y siguen diciendo que la religión se corrompió inmediatamente después de la muerte del Cristo, y así permaneció unos 1600 años hasta que aparecieron ellos. Siempre hubo cuáqueros ocultos en el mundo que conservaban ese fuego sagrado, del que no hemos hablado aún, hasta que el fuego se extendió en 1642 en Inglaterra. Era un tiempo difícil, ¿no?, donde el asunto religioso era con un poco de violencia, había tres o cuatro sectas que desgarraban la Gran Bretaña, incluso en guerras civiles.
Hubo clima de guerra civil que de hecho desemboca en la decapitación de Carlos primero.
Bueno, en esa época apareció un señor, George Fox, el Zorro Fox, era de Leicester, era hijo de un obrero de la seda, y se dedicó a predicar como un verdadero apóstol, según él mismo pretendía. Tenía 25 años cuando empezó con este asunto de la predicación. Tenía costumbres irreprochables. No sabía leer ni escribir, con eso le digo todo. Y estaba santamente loco. Vestía de cuero de pies a cabeza, iba de pueblo en pueblo gritando en contra de la guerra y en contra de los clérigos. Un día lo detuvieron y lo llevaron ante el juez. Se presentó y no se sacó el sombrero, y también se negó a jurar, y además tuteaba al juez. Decía, che, juez. Viendo esto, el juez lo mandó al manicomio de Derby para que fuese azotado, porque así se las gastaban en aquel manicomio. Bueno, lo azotaron, y al finalizar, Fax pidió a sus verdugos que le aplicasen unos golpes más, por el amor de Dios. Bueno, los muchachos no se hicieron rogar, y le dieron para que tuvieran. Se rieron de él, pero después lo escucharon. Y como el entusiasmo es una enfermedad que se contagia, sucedió que algunos de los que lo habían azotado fueron sus primeros discípulos. Y ahora todos en la platea hacen así con la cabeza.
Azotando al que tiene.
Como diciendo, mire un poco. Libre ya, o sea, lo largaron, corrió a los campos y predicó allí junto a una docena de seguidores, muchos de los cuales eran los que lo habían fajado. Un día estaba en la picota, porque cada tanto lo llevaban en cana al tipo, ¿no? Lo metieron ahí en la picota y arengó a la muchedumbre que estaba mirando cómo lo surtían. Y los arengó con tanto fervor que convirtió a unos 50 niatos que estaban ahí mirando. Y los 50 tipos lo sacaron tumultuosamente del lío en que se encontraba. Convirtió también a algunos soldados de Cromwell, que abandonaron las armas y rehusaron desde ese momento jurar. Se rehusaban a prestar juramento. Esto enojó mucho al propio Cromwell, que lo persiguió a Fox, pero las persecuciones agrandaron la secta. Ya se ve que cada uno que lo persigue lo faja y finalmente termina cambiando de bando. Pero ahí sucede algo. Resulta que Fax se creía inspirado y pensó que tenía que hablar de una manera diferente y que era su deber esta forma de hablar. Se puso a temblar, a hacer contorsiones, a retener el aliento y a expulsarlo con violencia. Y pronto ya no pudo hablar de otra manera. Cada vez que hablaba hacía todo eso que yo acabo de mentar. Y ese fue el primer don que comunicó a sus discípulos, porque todos los discípulos empezaron a repetir estos temblores y de ahí tomaron su nombre, Quakers, los que tiemblan. Sin embargo, ¿a quiénes decían que esto venía de una frase de Fox? Tiemblen en el mundo del Señor. Bueno, alguna vez todos habremos dicho algo parecido. Pero a mí me parece mejor, siquiera a los efectos de este programa, decir que les llamaban Quakers porque temblaban cuando hablaban. Los chicos los imitaban, hablaban por la nariz. El caso es que todos se creían poseídos por el Espíritu Santo. Pero, claro, hacían falta algunos milagros.
Sí.
Usted tiene una secta y no se manda 3-4 milagros,
no te cree nada.
Las cosas empiezan a marchar mal inmediatamente. Pero un día, uno de los tantos días en que lo llevaron preso, Fox le dijo al juez: "Che, dice, pronto te va a castigar Dios por perseguir a los santos", le dijo.
Ajá.
Y resulta que el juez, que entre paréntesis era un borracho espantoso, murió de apoplejía 2 días después. Oh. Esta muerte súbita hizo más cuáqueros que 1000 sermones.
Y sí.
Ah, sí, sí, sí. Vale más una muerte súbita que 1000 palabras. ya se sabe, dice aquí, cómo es la gente cuando ve que un juez amenazado muere dentro del plazo previsto. Bien. Cranwell quiso atacarlos, viendo que su número aumentaba, me refiero a los cuáqueros.
Claro.
Pero no lo logró. Los quiso coimear, es decir, terminen con esa creencia, ya que hay 50 pesos, pero eran incorruptibles, al menos por 50 pesos.
Sí.
Después Carlos II los persiguió. Los persiguió porque no querían pagar los diezmos, no querían jurar y tuteaban a los funcionarios, así que eran unos pésimos súbditos. Algunas cosas que conviene saber acerca de los cuáqueros. No se bautizaban.
Bien hecho.
No tenían sacerdotes, no juraban, como ya se ha dicho.
Estoy por hacer cuáquero.
Sí. No se descubrían ni saludaban a nadie, tuteaban a todo el mundo, no comulgaban, en realidad no admitían sacramento alguno, y llevaban un traje sin botones ni marcas de dignidad. No pagaban impuestos, y si comparecían ante la justicia, tampoco juraban, y a la guerra tampoco iban. Estaban en cana todo el día. Todo esto les granjeaba, me imagino, una gran simpatía entre las autoridades. Si todos fueran cuáqueros,
sí,
pobre país, decían las autoridades, no sin alguna razón. Pero sucedió que Robert Barclay, en 1675, presentó al rey una apología de los cuáqueros, que tenía una carta de dedicatoria del propio rey, y esta carta tuvo su efecto, y la persecución cesó por un tiempo. Y más o menos por esa época aparece William Penn. William Penn era hijo único del vicealmirante Penn. Un tipo del almirantazgo, como suele ocurrir con todos los vicealmirantes. Un macanudo. A la edad de 15 años estaba Penn estudiando en Oxford y encontró un cuáquero allí y se convirtió. La gente antes se convertía con mucha facilidad. Se encontraba un cuáquer en la parada del colectivo y ya. El joven, no sé cuál, pero sería Penn, era muy elocuente y ganó a algunos de sus camaradas y estableció una sociedad de jóvenes cuáqueros que se reunían en secreto en Oxford. Fue jefe de la secta, pero no con X, a la edad de 16 años. Volvió a la casa de su padre y en vez de ponerse de rodillas para pedir la bendición del almirante, ¿no?
Sí, claro.
Le dijo: "¿Qué haces, fiera?" Y el vicealmirante creyó que su hijo se había vuelto loco, y pronto se dio cuenta de que el pibe era cuáquero en realidad. Entonces trató de decidirlo a que viviera como otro cualquiera, y el joven le retrucó pidiéndole al padre que él también se hiciera cuáquero. "Papá, hacete cuáquero que vas a ver." Y el padre escuchó atentamente lo que el hijo le decía y lo echó a patada.
Bien.
O sea, no todos se convertían tan fácilmente.
No.
El joven agradeció a Dios lo que estaba sufriendo por su causa y se fue a predicar. Tuvo éxito. A los sermones de la iglesia anglicana cada vez iba menos gente. ¿Por qué? Bueno, porque iban todos a escuchar a los cuáqueros. Las mujeres iban a oír a Penn porque parece que además de ser elocuente tenía su pinta, ¿no? Ya se sabe cómo son las mujeres cuando un cuáquero tiene pinta.
Tiemblan.
Y Fox oyó hablar de Penn y vino a Londres a verlo. Los dos resolvieron entonces ir a predicar al extranjero. Se fueron a Holanda. Allí estuvieron con la princesa Elizabeth, que era tía de Jorge I. Pero Penn se volvió a Inglaterra al tener noticias de la enfermedad de su padre, el almirante, y llegó para verlo morir. Miró y se fue. Ahí el viejo estaba en la catrera muriéndose y Penn lo exhortó en vano a que se hiciese cuáquero antes de morir, cuantimeno.
Sí.
Y el padre en realidad le hizo caso a medias. Se murió, pero no cuáquero. Bueno, William heredó grandes bienes, entre ellos deudas de la corona le debía guita al vicealmirante, y ahora pasaba de verse la pen. Entonces se vio obligado a ir a tutear muchas veces al rey Carlos II para que le garpase. Che, tu majestad, ¿te acordás de la vieja? ¿Qué vieja? De la vieja deuda que tenés conmigo. Iba a predicar a la casa del rey y le decía a todos los ministros, paganos, paganos.
Claro.
Muy bien. El gobierno, en vez de garparle, le dio una provincia en América.
Ajá.
Y te regalo una provincia en América. Al sur de Maryland.
Cena de bosques.
Sí. Y entonces Penn partió con un barco cargado de cuáqueros y fundó un país. Y ese país se llamó Pensilvania.
Claro.
Y ahí fundó la ciudad de Filadelfia. E hizo un tratado con los indios, que fue el único de los tratados que el hombre blanco hizo con los indios y no fue violado. La primera ley en Filadelfia era, no habrá de maltratarse a nadie por motivo de su religión. Estos eran los cuáqueros. Estos quizás son los cuáqueros, sí, que nunca han sido, por ejemplo, miembros del Parlamento, porque no pueden jurar.
Uh-huh.
Sin embargo, algunos cuáqueros convertidos luego, o renunciando a sus creencias, han jurado.
Uh-huh.
Uno es alguien cuyo juramento no era tenido en gran estima. Era Richard Nixon,
nada menos. Uh-huh.
Que cuando joven era cuáquero. Señalo otros cuáqueros, si es que me acuerdo, ¿no? Ahora, uno es el actor Ben Kingsley.
Ajá.
Es un extraordinario actor británico, un pelado.
Sí, sí, sí.
Que hizo algunas... creo que hizo una
Gandhi.
Temporada de Viaje a las Estrellas, entre otras.
Ben Kingsley es el actor de Gandhi también, la de Sir Richard Attenborough.
Y sí, tiene películas, sí, sí, muy, sí. Muy buenas películas y muy buen actor. Parece que es cuáquero el tipo, a pesar de todo. Y no me acuerdo quién más. Bueno, dos cuáqueros.
Está bien, no está mal, ¿no?
Uno que quiero decir, hay cuáqueros, todavía se reúnen. Son reuniones silenciosas, uh-huh, que duran aproximadamente una hora. No hay sacerdote. Alguno por ahí comparte algún pensamiento con todos. Pero más bien es el silencio.
La palabra de Dios para los cuáqueros. Yo frecuenté, cuando vine a Estados Unidos por curiosidad, igual que me fui a alguna comunidad de Amish, fui hasta alguna de las reuniones de cuáqueros. Uh-huh. La palabra de Dios es un bien compartido. Luego no puede ser patrimonio de un grupo de privilegiados como serían los sacerdotes. Y por esto, lo único que los ha unido a los anglicanos es el profundo antipapismo, cosa en la que coincidimos también algunos argentinos, ¿no?
Claro, así es, sí. Uh-huh. Bueno, eso es todo lo que quería decirles sobre los cuáqueros, que son simpáticos por tolerantes.
Sí.
Simpáticos por tolerantes, que la primera disposición de un Estado, de una comunidad, sea nadie podrá ser molestado por sus creencias religiosas o por la ausencia de ellas.
O por la ausencia de ellas, además.
Me parece que está muy bien.
El asunto es, Alejandro, yo creo que nos quedan bien por otra cuestión. Hay un momento en la historia de Inglaterra, aquel momento narrado maravillosamente por Borges en un poema que se llama Una mañana de 1649, que dice: Carlos avanza entre la gente, ha rechazado los brazos de la escolta, liberado de la ansiedad de la mentira, sabe que hoy va la muerte y no lo olvido. El momento en que Inglaterra pudo convertirse en una república y se transformó en un mamarracho imperial.
La época de Cromwell, efectivamente.
Los cabezas redondas. Y quizás son los cuáqueros los únicos que se resisten a aquellas cosas que van a fundar el capitalismo, porque no es solamente el jurar, sino el servir al Estado y el pensar que hay una razón de
Dios. Y el contribuir.
Claro, pero además hay una razón de Dios que conduce los bienes de ese Estado, haga lo que haga, sobre todo expoliando al otro, castigándolo o torturándolo, es uno de los grandes méritos. Y el gran error, quizás, porque hemos visto que si uno tortura a alguien, después se vuelve cuáquero, si se hubieran dejado torturar, hubieran torturado a los indios, quizás los indios se volvían cuáqueros o algo por el estilo. Es un pensamiento estúpido y innecesario. De todos modos, hay una cosa que me llama la atención también, que es lo del tuteo. Puesto que se sabe que en el inglés es muy difícil,
claro,
tutear a alguien, pero supongo que referían al Thai, a ese esos, a ese tipo de tratamientos en los pronombres que
sí, eran tratamientos más, más bien creo que no se avenían a las terceras personas, de los tratamientos de dignidad, no es que lo tuteaban al juez. Le decían señor juez, pero no su, pero no,
su señoría, su majestad, su eminencia, claro, y ese tipo de cosas.
Eso debía ser.
Digo, y en medio de todo esto, la cuestión también es, digo, uno puede hacer muchas bromas, efectivamente, es lo que hacen algunos norteamericanos cuando escuchan hablar de este señor Fox y que se vestía todo de cuero y andaba por el campo y se hacen las previsibles bromas al respecto. Decir que en realidad, si uno lo piensa bien, la idea de Fox y la idea de Penn, después, mucho se parece a lo que era efectivamente aquella cosa tan olvidada y lejana que es el cristianismo. Digo, que es el cristianismo, que es la palabra del Cristo, la actitud del Cristo, tan reñida no solamente con el Vaticano, sino con todos aquellos que después simularon protestar. Digo, de algún modo, ¿qué quiere que le diga? Me siento cuáquero, me da pena confesarlo.
Me da pena confesarlo, es el tema que vamos a escuchar en la guitarra oficial de este programa, una de las guitarras oficiales, que es la de Juanjo Domínguez. Adelante.
Era Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible, me da pena confesarlo.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Página 12 presenta Juan Gelman, Obras Completas. 15 libros fundamentales en la obra del escritor y columnista de Página 12. El próximo domingo, el sexto libro, Interrupciones 2. Compra opcional, $18.
Cuando pegas un numerito, nada te parece tan malo.
Disculpe, ¿este es su auto?
Sí, ¿oficial, le gusta?
Es muy lindo, pero no le funciona la baliza izquierda. Voy a tener que hacerle la multa.
Ah, es la luz de giro, pero si ya empezó a escribir, ¿no se va a poner talla?
Además tiene el carnet vencido, señor. Su vehículo queda secuestrado.
Justo, está hermoso para caminar hoy. Chao, oficial.
Y claro, cuando ganás, ves todo de otra manera. Probá con los juegos de Lotería Nacional y cambiale la cara al día. Invita a la Cámara de Agencias Oficiales de la Lotería Nacional.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
La presidenta retoma la actividad oficial con un acto en Casa de Gobierno. A las 18 encabezará en el Salón de las Mujeres del Bicentenario un acto tras el reposo luego de la operación que tuvo. La Unión Industrial aclaró que está en buenas relaciones con el gobierno, fue luego del cruce con la FIP por el tema de las importaciones, y se explicó que el reclamo público fue porque no había claridad sobre la implementación del nuevo régimen. Robaron 160 mil pesos de una iglesia de Tres Arroyos destinados a la construcción de una nueva parroquia. El padre Domingo Torcuati denunció que forzaron la reja y la puerta que comunica el templo con su casa y se llevaron el dinero de la caja fuerte. Encontraron otro cadáver en el crucero italiano. Ya son 16 las víctimas por el naufragio del Costa Concordia, mientras que la extracción de combustible comenzará el sábado. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 8 décimas, humedad 68%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
¿Qué tiene Telecentro?
¡Todo!
¿Consejo de amiga? Pásate a Telecentro.
Llama ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Con Movistar, todas tus recargas te dan más. Por ejemplo, cargas 20 pesos y tenés 10 de regalo para comunicarte a cualquier destino. Las recargas de Movistar te dan más beneficios siempre. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar.
Ganate una 4x4 con el nuevo Lion. Vení a YPF, comprá el Lion y participá del sorteo de una camioneta y cientos de premios instantáneos. Envía un SMS al 56056 con la palabra Lion y los últimos 4 números del ticket de compra. Y duplica tus chances cargando los datos en YPF.com. YPF, llega a donde quieras.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires por Radio del Plata y 360 TV Digital. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, ¿cómo le transportan el puchero? Nuestra habitual sección dedicada al transporte de los alimentos que ingerimos.
¿Sí?
Y cómo durante el transporte el alimento corre riesgo de degradarse, de contaminarse, de envenenarse.
Que no se rompa la cadena de frío.
Sí, señor.
Que se doble, pero que no se rompa.
Señores, vamos a ver, tenemos aquí al experto en transportes de alimentos, el doctor Carne en Tránsito.
¿Cómo va, doctor Carne?
¿Cómo anda?
¿Cómo anda?
Muy bien.
Mire, doctor, ¿cómo se transportan los distintos alimentos? Primero, la carne, que es lo principal,
¿no? Lo
porque
único.
No es lo mismo transportar un cacho de carne que otra cosa.
Sí. No, por supuesto.
Digo yo con una gran claridad explicativa. Quiero decir, la carne necesita hielo, qué sé yo. En cambio usted transporta chaucha, discúlpeme si lo miro a los ojos.
Sí.
Y no tiene que tomar tanto cuidado.
No.
La chaucha se deja transportar sola.
Sí, se deja transportar, pero igual hay que cuidar también la chaucha en el traslado.
Sí, porque larga la procesión.
Mi madre me decía lo mismo.
Sí.
Porque también la chaucha al sol, si está horas y horas...
Sí, sí, no la chaucha al sol
es una película de Hugo El Carril.
Sí.
Se degrada.
Bien, la carne.
Sí, señor.
¿Cuántos días es el máximo permitido desde que...
Está muerta.
No,
desde
señor.
Que matan al vacuno hasta que usted se la lastra.
No, bueno, hasta que usted la ingiere, la carne vacuna, puede demorar 4 o 5 días
ajá.
En heladera También depende de los codos.
No, en la heladera no, tiene que haber...
¿Al aire libre, dice usted?
No, un máximo de días. Después hablamos de heladeras.
Pero primero...
Dice, ninguna carne puede comerse 5 días después
no le aguanta.
De haber muerto el animal.
Esto es
firmado la Corte Suprema de Justicia.
Sí. No le aguanta 24 horas para el consumo humano, usted no.
¿Perdón?
Puede...
¿Perdón? 24 horas.
Sí,
usted
señor.
No entiende lo que yo le pregunto, así que no se lo voy a preguntar de nuevo.
Inmediatamente la vaca tiene que ser, una vez matada...
Comida.
Y pelada.
Sí, señor. Al pie de la vaca, ahí donde muere, le caemos todos encima, como leones,
sí.
Que cada cual se
nosotros,
come su parte.
Nosotros nos manejamos
con... Los más fuertes comerán más.
Es un proceso químico que se llama festín del buitre en vikingo, señor.
No, señor, nosotros nos manejamos con media res. A la vaca, usted sabe, se la corta al medio.
Sí, sí. Ojalá alguien muere, o incluso algunos directamente ya la matan cortándola al medio.
No, señor.
Con una motosierra.
Para matar dos vacas de un tiro.
Se vacían los órganos, todo, igual se aprovecha todo. ¿Vio?
Sí,
que
menos que... el grito.
Se aprovecha todo. Y eso ya va a la cámara frigorífica.
Sí.
Está antes de la Corte Suprema.
Y de ahí va directamente a los camiones que también están acondicionados. Es como una gran heladera camión, un camión heladera.
Ah, sí, sí.
No abre
sí.
mucho la puerta.
Así es.
Nunca abre la puerta, ¿no?
Sí, abre cada vez que tiene que bajar.
No, nada más que cuando baja el... Ahora, la parte donde manejan los tipos también, ¿no? Es heladera.
No es heladera, señor.
Claro.
Esa parte es un habitáculo común y corriente de un camión.
¿La puerta tiene los huevos, perdón, como en las heladeras comunes?
No, señor, esto es todo para las reses.
Y tienen calcomanías y...
imanes, los imanes.
¿Imanes con direcciones de restaurante?
Claro. No, señor.
Qué bueno, ¿no?
Qué bueno.
Por eso yo siempre paro a comer donde hay camioneros, porque sé que es una heladera.
¿Qué tiene que ver los camioneros con
¿Y
esto,
quién va a manejar señor? El camión, señor? ¿La vaca muerta?
No, el camionero maneja, después hay...
Y cuando traen la vaca, digamos, sin matar, ¿no se conserva mejor?
La vaca viva.
Claro, porque sí. Yo veo, es menos gasto.
Sí.
Transportar la vaca viva y se conserva mejor. Ay. ¿No? Una vaca viva prácticamente puede durar años.
Años. Bueno, sí.
Sin tener que meterla en la heladera.
Y le sigue dando leche a diferencia del bife.
No se pudre, parece mentira.
Eso, bueno, es el ganado en pie que va al mercado de líneas cuando lo traslada.
Las vacas mueren de pie.
El linear que te lo venden ahí.
No lo venden. Bueno, sí, algunos.
¿Qué va a la carnicería de Liniers? Dice, ¿qué quiere? ¿Un kilo de milanesa?
Abre el...
¡Bum!
De aquella, dime, don Carlos, dice, de aquella. Otro va.
No, señor, en el mercado de Liniers es un lugar donde se fijan los precios, ¿vio? De...
Ah, no se compra.
¿Cuánto vale? Sí, compra, pero usted compra cabezas de ganado allá para...
Solo la cabeza.
Y el resto, para el alma.
Y el resto, a mí la cabeza es lo que menos me interesa.
El ojo, vaya y pase, pero...
Porque la vaca, en tanto sujeto pensante... No me interesa es mucho menos.
No, es la vaca entera, señor. Se dice la cabeza del ganado para la unidad.
Ah, como lo que se llama una sinécdoque.
Claro, es como una unidad de medida de...
Per cápita.
Bueno, no importa. ¿Se cumplen, etcétera?
Por supuesto, las reglamentaciones...
No importa, ¿se cumplen?
¿De salubridad?
Sí. Sí. Porque a mí me gustaría que ustedes se pararan en la ruta junto con unos cuantos
muy
chanchos.
Muy bien, sí.
Y al azar pararan un camión... Y a ver, abra, a ver dónde están las vacas.
Ajá.
Dice el tipo, llevo sandía. Todos dicen lo mismo. Usted no me engaña, abra atrás.
La hacemos abrir, primero revisamos que tenga la oblea al día.
Ah, mire,
como no eran vacas.
Claro.
Sí, señor. Ya no son vacas, es carne, son medias reses.
Ah, sí.
La oblea que las habilita a trasladar esta mercadería.
Las vacas.
La vaca. Y el sello de la oblea del Senasa.
¿Del?
Del Senasa.
Vaca Senasa.
Que... Y ahí
ve... ¿Qué viene a ser el Senasa? Viene a ser...
Ese que dice, ¿cómo está la carne? Si no tiene... Si la heladera está a la temperatura correcta.
Si no estaba abierta la puerta.
Ahí está.
Claro,
las condiciones de salubridad, todo eso.
Bueno.
Y ahí, bueno...
Y el ganado en pie, a la vaca la interrogan, la controlan, le hacen el control...
No, señor, eso es otra, eso es lo previo al mercado de línea.
Y usted no revisa cómo viaja el ganado en pie, parece mentira, nos tratan como ganado.
Sí, y eso por hablar de las sardinas.
No, los camiones jaula veo que tratan de meter la mayor cantidad de vaca.
Sí, todos hacen eso, desde los aviones...
Bueno, sí, pero claro. Nosotros nos ocupamos de la... Hay algunos de dos pisos camiones.
¿Aviones de dos pisos? Sí, el Jumbo. Claro.
Sí, no, me refiero a
los camiones jaula. Ay, pobre la vaca que le toca abajo.
Sí.
Arriba, yo vaca canto. Sí, arriba...
se marea la vaca que va abajo. Está más cerca del baño, eso sí, pero bueno.
No sabemos lo que le pasa a la vaca, la verdad es que
no, hay que ponerse en el lugar de la vaca, ¿eh?
Y no sé, yo no permito. No
es un buen lugar para ponerse. Hay gente que se sube a los camiones en medio de la ruta y se las ordeña.
Sí.
Y después se baja.
¿Pero para qué la ordeña? Y
ladrones de leche se llaman.
¿Cómo va a haber ladrones de leche?
Son piquetes que cuando el camión aminora la velocidad, se suben por atrás.
Sí, apuntan con la ubre de la vaca hacia afuera, está con un
balde. Son cinco o seis, van con unos baldes, discúlpeme.
Sí, sí.
Ordeñan las vacas, después se largan unos kilómetros más adelante y luego venden la leche a precio de oro.
Pero, ¿y quién se la compra?
¿Cómo que se la compra? Las madres. La compra.
Bueno, como dijo, a precio de oro, que pensé que era más caro, una forma de decir.
Como precio de primera marca. Sí.
Pero la leche de una Yorton,
¿perdón? Piénselo.
No le sirve.
¿Cómo no le sirve?
Es la Holanda Argentina es la que le da leche que consumimos.
¿Qué sé yo?
Escúcheme.
No ¿Qué sé sabe que... la mujer que me va a comprar?
Sí,
sí. La leche dice Holanda Argentina. Nunca vi eso.
Por el color
he visto pelaje. Mujeres muy experimentadas, pero nunca tanto.
A Verdin. No se usa para el consumo humano la leche de las otras razas de vacas,
las ovejas.
Y se toman los terneritos cuando tienen el
ternero. Sí, bueno, si es buena para los terneros, no
es buena para
el
señor.
Bueno, vamos a otro tema. La carne, bastante bien, heladera. No hay quien trae la carne sin heladera, ¿no?
Por
camiones
supuesto
así,
no.
Un mercado negro, digamos.
No, señor.
Lo que vienen los camiones, que a lo mejor traen una barra de hielo para disimular. Y vienen las vacas ahí muertas de calor, cuando llegan están podridas.
En invierno van con la ventanilla abierta y ya con eso basta.
No, lo más peligroso igual es trasladar el pescado.
¿El qué?
El pescado.
¿Al pescado por qué es peligroso?
Porque el pescado...
Porque por ahí no muere del todo, ¿no es cierto? Está vivo y te vas manejando y sentís un tentáculo que te está agarrando el pescuezo y es un pescado.
No, la ventaja del pescado es que no hay que matarlo, vio, que se muere solo.
¿Cómo no hay que matarlo?
Claro, no va usted cornalito por cornalito matándolo.
Ah, no, yo creí que lo mataban.
No, señor.
O sea que lo que me acabo de comer estaba vivo.
Sí, sí.
No, lo sacan del agua.
Y ahora cada vez que me coma una anchoa, voy a agarrarla así y... ¡Pam!
Así que los pescados mueren solos. Mire, cosas son...
Sí, ¿no? Ya, fuera del agua mueren los peces
sí,
y se transforman en
pescados.
¿Cuánto
tardan en morir fuera del agua?
Es muy rápido.
Sí, señor. Muy rápido, no sé. Puede haber agonías que se prolonguen meses.
Meses. El tiburón
es feo, bueno, en general es feo ver morir, pero ver morir a un pez
es mucho peor que ver morir a un señor.
Sí, sí, porque
no dice últimas palabras.
No dice nada y además
no acaricia.
Como el ojo sigue igual que antes.
¿El qué?
El ojo sigue abierto.
Tiene dos ojos, son que está viendo de un lado solo.
El pez y el pescado tienen igualmente el ojo en la misma posición, con la misma expresión.
Y el cristiano también, señor.
No hay mucha variaciones expresivas.
Mejor entonces, usted no se da cuenta cuando pasa de un estado...
No, pero lo ve cómo se
hace. Bueno, ¿y cuál es el problema con el pescado? Buenas tardes.
Bueno, se corta la cadena de frío
sí.
Y ya no hay marcha atrás. No es que usted puede... ponerlo ahora en una heladera.
Los pescados no tienen marcha atrás.
No, pescado es lo que tiene.
¿Usted vio alguna vez recular un pescado? Yo nunca.
Tienen que dar toda la vuelta. Toda la vuelta. Por eso la expresión de estupor, ¿vio?
Por eso lo trasladamos congelado a muchos pescados.
Ah, sí, sí.
Y yo a usted, por ejemplo, se lo entrego congelado.
¿Qué cosa?
El pescado. Está hablando en serio.
Bien, no está bien.
La verdad que está bien lo que dice, ¿eh?
Sí, no,
es uno de los mejores inspectores que hemos tenido.
Sí. ¿Usted así congelado como lo recibe?
Sí, no te agrandes tampoco.
Congelado como lo recibe, lo guarda en otro freezer.
Otro camión.
No puede ser una heladera. Si lo guarda en una heladera, lo tiene que consumir inmediatamente.
¿Y entonces no lo guardo?
Lo guarda en un freezer, no en una heladera.
Tengo heladera.
Bueno, lo tiene que consumir inmediatamente.
¿Ahora?
Sí, con las próximas 24 horas.
Quédeselo.
Sí, claro. Yo no me dejo apretar por nadie.
No es apretar, sí, señor.
¿Qué va a decir usted?
Estamos trasladando pescado.
Tiene que comer, coma.
No le digo que coma.
Ah, no, acaba de decirlo, mentiroso.
Claro.
Les estoy diciendo las condiciones de salubridad necesarias para consumir pescado.
¿Qué puede pasar a una persona que se come el pescado después de vencido? Esto es muy importante para que la gente lo entienda.
Bueno, provoca enfermedades, puede tener gastroenteritis aguda...
Puede morir, ¿no es cierto?
Sí.
Una vez. Puede morir retorciéndose como un esfuerzo. Abandonado por toda su familia.
No, yo no dije eso.
Solo en la casa, rajuneando la puerta.
Y sin hablar.
Puede tener alguna intoxicación.
Ahí está, ¿qué le acabo de decir?
Eso sí, no, usted, bueno, fue un poco más extremo.
Otras intoxicaciones.
¿Y los huevos?
¿Qué le pasa?
Ahí anda.
¿Cómo los transporta?
Los huevos son muertos.
El principal problema de los huevos es que se rompen, señor.
Sí, sí, ¿no? Sí, dígame a mí, sí. Pero...
¿Qué desperdicio tiene? A usted le pregunto, Torresani,
sí.
como huevero experimentado, ¿qué porcentaje de huevos se rompen en un viaje? Ya se va a decir, depende, si hay empedrado.
No, cada vez menos, ahora estamos perdiendo el 1% de la carga.
Ah, prácticamente nada.
El 1% prácticamente de la carga. Nada. De la carga.
Ah. De 100 huevos se le rompe uno, debo entender.
Exactamente.
Ah, muy bien, de 202. Claro.
Pero es muy importante cómo sean los palets sobre los cuales usted
¿los pone,
los, donde encajan los huevos.
¿Qué son como acolchados?
Son, sí, pero de
cartón. No, son esas cajas.
De cartón.
Sí, de cartón. Yo prefiero envolverlos en suplementos literarios.
Sí. Pero eso no le sirve para trasladarlo a larga distancia.
¿No?
No, eso para llevárselo a su casa, envuelto en papel de diario. Usted le apoya algo a un huevo.
¿Cómo andar apoyando un huevo?
Medianamente pesado.
Y María Ejeda, y se toman el codo.
Claro. No, se rompe, señor.
No siempre, dijo, pero bueno.
Y siempre de a 30. ¿Vio que se trasladan de a 30 los huevos?
Nunca vi eso.
Sí, pone 30 sobre 30 sobre 30.
¿Y por qué es un por cábala?
Eso facilita mucho las cuentas,
sí,
¿no?
Sí, claro. Sí, dame. Son los dispensers esos cuadrados.
Yo creí que eran en docenas. ¿Y ahora que es una treintena de huevos?
Una son treintena.
Son dos docenas y media.
Eso en el mercado mayorista. Usted en el minorista.
Ah, en el minorista ya 12.
O sea, es de a 12, de claro. Media docena, dos docenas.
Sí, pero son dos medidas bastante.
¿Y por qué es huevos decimal en vez
hay
de
hay que
decimal.
Llegar hasta dos treintenas para claro. Empatar.
Exactamente.
Bueno, señores...
Pero igual los camiones de huevos
sí.
Están todos acondicionados, casi todo acolchado por adentro.
Como los locos, claro.
Están todos, son los camioneros incluso son muy delicados.
Hablamos
¿es
poquito.
Verdad que tienen zapatillas de fieltro?
Y barbijos.
Y van sí. Caminando así y hablan despacio. Ay, y ponen la radio muy bajito porque hay radios que directamente...
Todas.
Te pueden hacer estallar.
Hay jingles que revientan huevos directamente, sí, sí. Yo conozco.
Bueno, no, es en general es el mismo camionero, el mismo de la media res de la mañana.
¿Que te trae los huevos en el mismo lugar?
No, a la tarde distribuye señor, los huevos. No.
A mí esa mezcla me da asco. Mirá el del pescado,
sí,
que
sí.
Después te trae la carne
y al final los huevos.
O el repostero por ahí.
Ah.
A la tarde, a la mañana lleva pescado. Y a la vuelta merengues. Vos te vas a comer un merengue y dices, qué rico merengues.
Sí.
¿Quién los hizo?
No provoque, después es que...
No, en esos casos no, se nos utiliza otro camión. Pero, por ejemplo, el reparto de galletita.
No,
jamás.
¿Qué?
La oblea que decía usted antes.
El reparto de galletitas lo hace un camión, que también reparte luego repostería...
Y el camión sirve para todo, así.
Sí, dígame, es un camión.
Los camiones que traen gaseosa,
sí.
¿Tienen la obligación de arrojarlas al piso desde una
haciendo
altura,
ruido.
Por ejemplo, de 3 sí. Metros a las 7 de la mañana, haciendo todo lo estruendo posible?
No,
es obligatorio eso.
No, es obligatorio, sí.
Señor. Sí. Yo oigo, yo todas las mañanas a las 7, 8, oigo como unas gigantescas explosiones. Brum, brum, digo, bueno.
En mi barrio sale la gente en pijama, la puerta y se pone abajo del marco de los edificios.
Claro, para, pensando que es un terremoto. O que...
O que cayó la guerra.
La Luftwaffe vuela sobre Londres.
Claro.
No, señor, obligatorio no es, pero veo que es un trabajo pesado. Entonces,
es una tradición, digamos.
Y sí, ¿sabes cuánto pesa un cajón de gaseosa?
¿Usted 5 litros.
No. El cajón es más pesado que las 6 botellas que
contiene.
No, se retiró.
Plástico. Peso era el de antes. Buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Soy el hombre de hoy.
Sí.
Antes eran pesadas las cosas.
Eran de los
¿qué cosas?
Me acuerdo los cajones de soda.
Ah,
hacía falta un hombre para llevarlo.
O dos.
O dos hombres.
Sí, el sodero.
El sodero y el ayudante,
el
soderito.
Sí. Hombre de dedos gruesos y resistentes, caballero.
Sí, que... y digo una cosa, ¿no?
Sí.
El transporte de leche.
No lo quería decir, pero ya que...
¿Cómo viene? Porque dejemos el camión que viene ya con las botellas.
El camión tanque.
El camión tanque. Oh, ahí mierda. Está.
Ah,
claro.
La cisterna de leche, dice usted.
La cisterna de leche.
Sí. Bueno,
¿Cuál sí,
puede llamarme Raúl.
Presenta Mónica Levinsky.
Perdón.
¿Los ve salir de General Rodríguez?
Sí, señor, yo lo veo.
Ahí salen de la planta
de Leandro Valente.
Sale un camión de leche y atrás
la custodia.
Dos camiones de vainilla.
Sí.
Son dos helicópteros de vainilla que se van al sándwiches.
Ahora, el camión de cisterna de leche que viene de los tambos, debo entender.
Sí, ¿de dónde va a venir?
No sé, porque sale de una planta pasteurizadora, no creo.
Ah, sí, ¿cómo pasteurizan la leche? Así nomás, ¿no?
No,
ya me parecía, que eran todas mentiras, claro. Esas.
¿Le ponen vino a la leche?
Se calienta, señor, le sube la temperatura.
La dejan al sol y ya.
No, ¿cómo la van a dejar al sol?
Señor. ¿Eso que pasteurizar es calentarla?
No. O sea, a determinada temperatura se van los...
Le echan un poco de raya.
Sí, una porquería ya está, para que mueran los bichos.
Claro. No, señor, no es así, pero...
¿Y si el camión viene por el empedrado, no se le hace cuajada?
¿Seguro? ¿Cuántos kilómetros tiene que ser de empedrado?
Dos. Y no sé.
No, además la leche casi no se mueve adentro del camión cisterna porque está casi todo lleno.
Anda.
No, queda muy poquito.
Y por ahí si le terminó la leche por la mitad y anda así sacudiendo...
Y además,
discúlpeme
que lo decepcionen, pero aunque esté lleno el tanque, se mueve igual.
Se mueve igual.
Sí, señor, pero no se le hará
la. Escuchó hablar de las moléculas.
Ignorante.
Sí, escuché hablar de las moléculas. ¿Qué dice usted? ¿Que la molécula de la leche, usted tuvo contacto con alguna molécula de leche, así a través de un microscopio o algo?
O sea, a través del pensamiento.
Sí.
Así es lo que me fatiga, señor.
¿Y cómo la imagina? ¿Usted podría distinguir una molécula de leche de una molécula de vainilla, ya que la mencionó?
Claramente.
Claramente, con el microscopio. Claro.
El microscopio, la molécula que se mete adentro de la otra de la vainilla.
Con el rey del microscopio.
¿Usted es el rey del microscopio?
Señor, si soy, yo trabajo mucho en el Instituto Pasteur.
Justamente.
Donde soy el encargado del microscopio. Y jugamos en nuestros ratos de ocio, que son todos.
Sí.
Me ponen algo en el microscopio y yo digo,
para adivinar.
Es una amiba.
Sí. Ajá.
O una amiga.
Una amiga.
Un paramecio.
Sí.
Ah, mire usted.
Sí, una mitocondria. El tipo te distingue hasta el órgano de la porquería.
Y por ahí digo, una molécula de leche.
Ajá. ¿Y cómo se compone una molécula de leche? ¿Tiene partes?
Tiene partes, tiene átomos.
Sí, tiene corteza, tiene cáscara.
Qué raro, señor, lo que me dice.
A menos que la pasteurizan.
Es muy parecida a la del agua, pero distinta.
Que es blanca.
No, señor.
No, las moléculas no tienen color.
No tienen color.
Pero no eluda el tema.
Sí, no es que...
¿Cuál es? ¿Dónde está la trampa?
¿Qué trampa? No hay ninguna trampa, señor.
No tiene que
haber. Va, el camión cisterna.
Este programa es para detectar trampas.
No,
como todos los programas que hay en el mundo.
Sí. Trampas.
Bueno, está bien, si usted quiere detectar trampas, aquí no las va a encontrar.
No hay mafia de los lecheros, señor.
No hay mafia tal,
sí,
señor.
Llega la leche. ¿Qué pasa dentro de esos camiones?
La mafia blanca.
A mí me han dicho que se ahogó gente ahí.
Sí. ¿Cómo se va a ahogar qué? Usted
porque,
dice que dentro.
Sí, uno de los juegos que juegan es la vainilla.
Sí.
¿Qué hace qué? ¿Usted dice que un tipo hace de vainilla?
Así como nosotros en obras sanitarias nos lavábamos las patas en los piletones, acá también se lavan las patas en los piletones de leche.
Y juegan, dicen, inmersión, el tipo cae como vainilla, vuelve a salir.
No, señor, primero no me consta eso que dice, y en tal caso, si eso fuera cierto, es despreciable lo que pueda hacer un
cuerpo. ¿Y cómo hacen el yogur? ¿Es verdad que salen a galopar, por ejemplo?
Con los odres rellenos.
O que a cada empleado le ponen... atado a los muslos, 3 litros de yogur y salen a caminar y vuelven.
No, señor.
Y pagan por kilómetro.
Miles de personas haciendo eso.
Sí, sí, personas.
No, señor, sí.
Sí, trabajo esclavo.
Ajá. ¿Qué trabajo esclavo? Ahí
van a caminar y caminar, vuelta a vuelta, van a Luján y vuelven.
No, señor.
¿Para qué se hace la posesión de Luján?
Me queda cerca de Luján.
Claro, por eso. Van a Luján y vuelven y salen con leche y vuelven con yogur, señor.
No, señor, no es así.
¿Cuántos kilómetros tarda la leche en volverse yogur?
Ahí está.
No, no son por kilómetros que se vuelve...
¿Cuántos kilómetros tarda en volverse cuajada?
¿En volverse cuajada?
Ricota.
Sí. ¿Cuántos kilómetros tarda en queso?
¿Cuántos kilómetros tarda
mucho
en
más.
Hacerse queso?
Mucho más.
Y bueno,
¿cuántos años tengo que caminar para hacer queso de rallar con este litro de leche?
¿Cuántos litros de leche necesito, etcétera?
Mire, nosotros no trabajamos así con...
Ustedes no trabajan directamente.
Con tracción a sangre, como está describiendo. Ahí,
¿cómo trabajan?
Es un laboratorio directamente.
¿Un laboratorio? Sí, ay, mire, justamente el médico me dijo que me hiciera un análisis.
Sí.
¿No me lo podrían analizar esto que traigo acá?
No, señor, guárdelo. No, esto es un lugar de leche.
No le pasteliza al señor.
Ah,
lo dicho.
Bueno, permiso, voy hasta acá enfrente. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Telecentro es mucho más de lo que imaginas. ¿Qué tiene Telecentro? ¡Todo! Telecentro nos coloca dos líneas en cada hogar con 2.500 minutos libres para hablar a quien quieras. Y la nueva televisión de Telecentro es HD Alta Definición, la mejor calidad de imagen y sonido. Ah, y además tengo Wi-Fi gratis. Consejo de amiga, pasate a Telecentro.
Llama ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consultá los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Con Movistar, todas tus recargas te dan más. Por ejemplo, cargas 30 pesos y tenés 15 de regalo para comunicarte a cualquier destino. Las recargas de Movistar te dan más beneficios siempre. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 8 décimas, humedad de 68%. La CES garantizó a los jubilados que tendrán su cuenta previsional gratuita. El titular del organismo, Diego Bossio, explicó que exigirán a los bancos que respeten la medida y sancionarán a las entidades que no la cumplan. Sigue la huelga de hambre de los manteros de Florida. Se trata de 8 integrantes del movimiento Vendedores Libres que se encadenaron de pies y manos en la peatonal. El adolescente atacado por rugbyers en Pinamar asegura poder reconocer a su agresor. Ezequiel Biagioli, quien estuvo en coma tras la golpiza, dijo que no olvidará el rostro de su atacante. Boca y River juegan hoy en el Chaco. Habrá un importante operativo policial de prevención que incluirá más de 2.500 efectivos. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, 20 grados 8 décimas la temperatura, humedad de 68%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Con Movistar, todas tus recargas te dan más. Por ejemplo, cargas 30 pesos y tenés 15 de regalo para comunicarte a cualquier destino. Las recargas de Movistar te dan más beneficios siempre. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
En Gente, Victoria Rodríguez confiesa: ya no oculto mi amor por Eduardo. La historia secreta del romance de la melliza Petardo y Eduardo Selasco, el ex de la hija de Sue. Los momentos más difíciles y los planes de la pareja. La pareja del verano. Micha y Joe confiesan: estamos enamorados, pero antes pensamos en nuestros hijos. Y de regalo, un suplemento imperdible de Minuto para Ganar.
Todas las semanas con Revista Gente, los tips para practicar los nuevos juegos de Minuto para Ganar.
Gente.
360 Noticias. Información con voz propia. 19 horas, ADN Atardecer de Noticias, con Sandra Capel.
Informar es mucho más que dar noticias, es escuchar, es reflexionar.
22 horas, Línea Nocturna, con Darío Villarruel y Viviana Valles.
Para entender la actualidad hay que conectar todos los puntos de vista.
Y analizar en contexto lo que pasa.
360 Noticias, más mirás, más te informás. Míralo por el canal 2504 de la Televisión Digital Abierta. Y en www.360tvdigital.com. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensajes del público que está aquí.
Menos mal que en la primera pausa el vaso no era una pava eléctrica, dice Freddy haciéndose el vivo. Patricio,
¿qué?
Lee bien este mensaje.
Por suerte no me tocó
a mí. Mandales un beso a Luciana González, creadora de la página en Facebook del Trío Sin Nombre, y a Teresa Taberna, que cuando escucha mi nombre se emociona. Seguimos hablando gente, ya somos 129, los esperamos en el Trío Sin Nombre, fans oficiales Sin Nombre, para compartir fotos, videos, admiración, hacer amigos y hacer citas a ciegas con Manuel Moreira. Eso lo agregué yo. Gracias, dice Yamila, en Rosa Ada. Mensaje.
Bueno, aquí Emanuel López, autoproclamado el correntino de Congreso, dice que venía escuchando el programa hace tiempo por radio, desde Bellavista, en Corrientes debe ser, y ahora tiene el gusto de estar aquí en persona, está feliz.
¿A dónde está?
A ver.
Efectivamente está en persona.
Está en persona, en vivo, sí, y en directo, señor. Mire, esta es una denuncia. Negro, Dorio, dice, somos Natacha de San Juan, Adolfo de Barcelona. Yo voy a adivinar a dónde están porque tengo, reconozco el acento. Y Marcela, de Venganzas del Pasado, diciendo presente una vez más. Barton,
¿qué?
Sí, Patricio Barton, anda diciendo en TW, ¿qué es TW o en TN? El nombre del cuarto integrante y después se desdice. ¿A qué juega?
No, señor.
Sí,
sí, señor.
¿Qué está diciendo? Dije que era Babi Checopar y después lo retiré.
No entiendo bueno. El chiste, sí, lo es.
Señor Dolina, ¿puede saludar a mi esposo? Que lo escucha.
¿A dónde se encuentra
en
su
Ushuaia.
Esposo? Ah, entonces no.
Y yo acá con mi amiga Aide.
Ay,
ay, ¿dónde Aide? Está?
Dice Susana.
Un saludo a su amiga, ¿qué tal?
A ver, un saludo para Ine, que Alfred, que la quiere mucho. ¿Por qué le pone el nombre entero? Va a ser más fácil, ¿no?
Bueno. Natacha, último mensaje. Natacha, el sordo está desesperado.
Sí, que está ansioso. No, son todos temas los que piden acá.
Bueno, entonces vamos al sordo. Aquí viene el sordo Gansé tambaleando.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Bien, maestro, tomando un papel al azar, papel que es el boleto de compra-venta del auto, Natacha de San Juan le pide oración del remanso.
¿Qué pide?
Oración del remanso. O le pide Adolfo Ventanita Florida. O bien recuerde Portezuelo.
¿Alguna? Bueno, de a uno.
Todo pide.
Cante usted, Manuel, que yo estoy, no, en serio. Oh, usted no sabe dónde me duele.
Ahí
le voy
seguro
a contar.
Por favor.
Dale.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso alerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, agua turbulenta, la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Pobre mi madre querida, tenemos ganas de hacer junto con
Bettinotti,
el
duito, ¿no?
Homenaje a José Bettinotti en el Día del Payador, como no es hoy,
justamente. Que no es hoy, justamente. Por eso, hoy. Para Dani, acá claro. Está que no es hoy.
¿La nota sol?
La nota sol no la tengo acá.
Llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía a conformarla y en un beso al abrazarla cuando el perdón le pedí.
Desde el fondo de la noche, la barriada se entristece, cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, chapareado por las chatas, y al son de cien serenatas, cautivo mi corazón. Negra rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del balbón, y al escuchar en la noche notas que el viento llevó, van surgiendo del olvido las penas del pasado.
Bastante bien para hacer un mal día, ¿eh? Qué lindo.
Bueno, maestro, aquí lean, no sé si es Leandro o un imperativo de lectura, el mensaje dice, a primera vista.
La hicimos ayer.
Le pide.
Ayer, claro, hagamos podemos, otro.
Señor,
dos veces lo mismo.
Sí, señor, ya lo cantamos ayer.
Pide,
no me toqué, loco.
ahora sí, Blackbird.
Ok.
Ahora sí, la
learn to fly all the lighting. can I learn to see all your lies? You were only waiting for this moment to be free.
Para Matías y Lucas, marioneta.
Pedacito, ¿eh? Arriba, doña Rosa, don Pánfilo ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa, nota para función. Tus ojos extasiaban aquella marioneta, cantaban y bailaban prendiendo en tu alma inquieta la carita emoción.
Muy bueno. En el día ruso francés.
Maestro, dice, lo desafío, ¿te animás con Fangal? Dice Alfredo.
Bien, otra vez será.
A ver, sí. Emanuel es de González Catán y pide, volvió una noche.
Y son todas cosas muy difíciles. Que hay que estar, quiero un cachito.
A ver.
No sé, yo nunca le hemos cantado, volvió una noche, pero es tan lindo. ¿No? Mentira, mentira.
Quiero que salga de
la salida, ¿no? Porque es un tango tan... Disculpe lo mal cantado, pero qué lindo que es. Volvió una noche. Vamos a hacerlo en mí, vamos a hacerlo.
A ver, espera.
Volvió una noche. No le esperaba. Había en su rostro tanta ansiedad que tuve pena de reprocharle su felonía y su crueldad. Se fue en silencio, sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado, que ya no se puede resucitar. José, mi amargura y tuve piedad, sus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo en la vida y no la vi más.
Muy bien, muy bueno, muy bueno, maestro. No está tan perjudicado como usted dice. Bueno, a ver, ¿con qué quiere seguir este?
Yamila le pide a Moreira algo de su autoría, de la de Moreira.
Ajá. Por ejemplo, un
de la glacito. Autoría de ella, de Yamila.
Sí. Bueno, puedo hacer algo.
Más que razones.
No, voy a hacer algo de lo que voy a grabar.
Más que razones.
Dentro de poco.
viene se va. Cada mañana lo que te quita te da. Aguja fina, filibustero de la paz, relampagueando estereocópico fugaz. Soy verde azul y si canto puedo amarillo tal vez, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Soy aguacero en colores y hasta fui negro que no, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Camino de oro hacia el sol, como el aroma de lo que fue lo que llevó, con esa danza que mi poesía salpicó, con la simpleza que se despierta el corazón. Soy verde azul y si canto fuego amarillo tal vez, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Soy aguacero en colores y hasta fui negro, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor.
Linda mano, muy linda.
Bueno, vale.
¿Cómo estuvo la grabación de hoy del Sexteto Cabernet?
Muy bien, muy bien, ¿no? Fue de las mejores grabaciones que hemos tenido seguidas, en nuestra historia. Sí, 10 horas seguidas y ya metimos dos temas.
Sí,
sí. De 5 horas cada uno.
Sí, sí, y bien, ¿eh? Se ríe la gente porque cree que...
cree que es mentira, no, pues no.
Bueno.
Barrio Río, pedían por ahí.
Bueno,
ah, sí, lo habían pedido, sí, sí.
Viejo barrio tenía un sueño, el de ranchitos iguales, como a vos lo vendabales, a mí me asustó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy 30 años, y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio reno, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor. Y hoy que estás ciego, canta mejor, busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de lindo, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amor.
Supe mismo esto, estoy rendido de tanto amar, y un poco grosero, no lo había pensado, pero es lo suyo. Bueno, a ver, maestro,
¿qué más? ¿Qué más hay en el
saludos
centro?
Saludos para Maru, dicen por acá, después le pide... a ver, ¿qué era? Ventanita Florida.
Esa era del gran listado
de Adolfo de Barcelona, ¿no?
Podemos hacer solo la primera parte, si quieres, Ventanita Florida.
¿Cómo?
Podemos hacer la primera parte de Ventanita.
Sí, claro, hacemos la parte reducida.
Postigo.
Ventanita Florida, de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. A al abrir te conté,
al abrir te conté,
un jardín de esperanza,
jardín de ilusión,
ventanita y te cierro al fin, soñando con su
tiempo para 5 o 6 temas más, maestro.
No sé, ¿qué quiere que cante?
Ayer, ¿puede hacer... ¿Ayer hizo Montecrioso al final? Sí.
No.
¿Hizo Montecrioso ayer?
No. No.
Porque
no.
Lo habían pedido.
Lo habían pedido, pero...
Cuarenta cartones pintados con palo de ensueño, de engaño y amor. La vida es un vaso marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que embosca la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, Montecrioso, que en su enfoque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé y les doy copes, y después de los tres toques con tu olvido me copé. Perdí los primeros convites, parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite, si en contraseguida me dio tu maldad. Rencor del bando, me quieren vengar, hoy juego mi trampa tranquilo, y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, Montecrioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé tu copes, y después de un resto que con tu olvido me topé.
Muchas gracias, maestro, muy lindo.
Muy bien, maestro. Y ya sí, ahora es hora de la despedida. Por ahí hay algunos pedidos
también. Sí, señor. Piden Al ritmo de Maraje de Bongó. Esto lo pedía el correntino del Congreso.
Sí, bueno, caballero.
Ayer hicimos la de Arrolón.
¿Cómo fue la de Pan Dulce de Arrolón?
Hace esta ranchera.
Cuando se llenan los cerros de sol y hasta los aves suelo cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trebolar en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Adiós, maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 5 minutos, temperatura en Buenos Aires, 20 grados, humedad 68%. Fue un apriete la marcha de los camioneros a la empresa Gas Camusi, así fue calificada la protesta desde el gobierno. El gremio aseguró que cuando fueron reprimidos por la policía en el sur, no hicieron nada y amenazó con una marcha masiva para este viernes a Plaza de Mayo. El que renuncia debe irse, así lo expresó el ministro del Interior, Florencio Randazzo, respecto de la decisión de Hugo Moyano de abandonar la conducción del PJ bonaerense. En cambio, el peronismo apoyó el pedido de Daniel Scioli para que Moyano no abandone el PJ, alegando que el partido debe estar unido. El superávit